SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
¿Y hay Champions esta semana también?
Sí.
Ahí vamos.
Bueno,
sí,
esta semana tenemos un super partido, Real Madrid Benfica, o sea, Mourinho contra Arbeloa.
¿Cómo ha sido ese reencuentro?
Bien. Dos viejos amigos hablando.
¡Oh!
Un partido tremendo el de Mourinho para perpetrar una derrota intolerable el Real Madrid.
Es como cuando en Pressing Catch luchaban dos de los malos.
Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas, con los rostros asoleados.
Hubo Champions, ya lo decíamos, la última jornada de la primera fase, que colocó en el top 8 a 5 equipos ingleses, pero uno solo de la Liga Española, el Barça, ubicando en la repesca al Madrid, de nuevo frente al Benfica de Mourinho, y Atlético de Madrid frente al Brujas, despidiendo de la competición al Villarreal y al Athletic Club de Bilbao. Rafa Cabeleira, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú, bueno, estabas bailando, o sea, tú contento sí. Por la parte que te toca.
Sí, reconozco que tenía ganas de sentirme mourinista por un día.
Bueno, y lo sigues siendo hasta la repesca.
Hasta la repesca, súper sí, mourinista, el nuevo mourinismo ha llegado para quedarse.
Nunca pensé que quisiera que ganara el equipo de Mourinho. Sí. Mira cómo están las cosas.
Y disfrutamos un montón con sus excesos,
o sea,
¿no?
Totalmente.
Con sus celebraciones, con sus provocaciones. Nos gustó muchísimo esto.
Galder Reguera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú cómo estás?
Pues muy cansado. Estoy agotado, no he dormido nada en toda la noche. Qué sufrimiento ayer.
Oye, dime. Pero
yo quiero hacer una reflexión. Hay que buscar una alternativa a eso del top 8, porque
sí.
Top 8, yo llevaba, ahora más o menos ya lo empiezo a pillar, pero oía top 8, y no sabía de qué hablaban.
Sí, se lo dije.
Madrid quiere entrar en el top 8. A ver, la RAE, que se deje top de polémicas 8. Con Reverte, lo de Euclés, y que busquen
los ocho primeros.
Pues los ocho primeros.
Claro, sí, claro. Es que
los suena bien, pero estas top 8.
Sí, pero como hacemos esta cosa que incorporamos a nuestro lenguaje, pues eso, top, no, pues los ocho primeros. Se clasifican los ocho primeros.
Sí, mira, ocho es primeros. Fácil. O la élite 8, algún
los
término.
Los ocho mejores
los ocho
de
mejores,
Europa.
Mejores, pero justamente esto mismo se lo comentaba el otro día Sergio Castro por el pasillo, ¿no? Lo mal que casa a veces el castellano con estos inventos de la UEFA, porque suena a top 8.
Top 8.
Mira la diferencia que hay entre decir los ocho magníficos a los top 8.
Claro, los ocho magníficos. Eso también está muy bien. Oye, ¿qué le pasa al Athletic, a Galder?
Nos cuesta. Ayer sufrimos mucho. Nos costó. Pero bueno, yo vi un equipo súper intenso. Más intenso que de costumbre, de hecho. Y por suerte, pues Galarreta en el último minuto se disfrazó de Maradona. Metió un gol que nos cura un poco de la eliminación de Champions también en el último minuto. Y bueno, yo tengo mucha fe en el equipo y en Ernesto Valverde.
¿Iba a decir se cuestiona Ernesto Valverde?
No. Y además yo creo que en estos momentos lo que hace falta es una persona sensata en el club y que llame a la calma y que no se deje llevar por demasiadas pasiones a la hora de enfrentar esto, porque yo creo que estamos en una situación que lo que hay que hacer es templar los nervios, no echar más leña al fuego. Y Ernesto es un hombre experto en esto.
Me gusta cuando Galder dice, he visto el equipo súper intenso, porque a mí a la cabeza lo primero que se me viene es la cara de Sánchez Dragó, de Antonio Banderas.
O sea, van corriendo con los dedos así en la cabeza, como pensando, ¿no?
Madre mía, la que nos está cayendo encima, la vida nos supera.
Pues estamos un poco así.
Mira, déjame que te pase un pasaje de ayer, que eso no yo creo que no iba de intensidad, ni de nadie con los dedos en la mano. En el derbi vasco, la increíble expulsión de Bryce Méndez.
¿Qué ha pasado ahí?
Hoy Bryce Méndez con Aitor Paredes, la jugada venía rebotada de
Sánchez. Es roja, Bryce a la calle.
Vamos a ver la repetición.
Entiende que le suelta.
No es nada.
No es, para mí tampoco, no es roja.
¿Y tu Ralde, tú lo
no, miras? No se puede. Le tiene que llamar el VAR, no puede ser.
Le va a llamar el VAR.
Yo creo que no le da en la cara, ¿no?
Sí, le lanza el brazo y le da.
Va, por favor.
Yo lo he visto esta mañana, Galder. Lo he visto primero así corriendo y después lo he visto con detalle. ¿Tú cómo lo viste?
Yo en el campo no lo vi, o sea, había Paredes de repente en el suelo, vi la roja y lo he visto hoy a la mañana porque tengo un montón de mensajes de amigos de Donosti insultándome, empezando el lunes bien. Hombre, yo creo que el Bryce suelta el brazo, probablemente le roza, Paredes hace un poco de teatro, cosa que a mí no me gusta, pero no debería ser expulsado. Yo, es que lo que no entiendo tampoco muy bien es la aplicación del VAR, yo ya no la entiendo. No entiendo eso, no entiendo las manos, ayer hubo una mano en el área de la Real, pero parece que como le roza primero un poquito el hombro, entonces ya no es mano. Y lo que creo que hace falta, pero urgentemente, es volver a depurar la aplicación del resultado para que todo sea un poco más lógico, ¿no? Porque no entendemos cuándo entra el VAR, no entendemos cuándo es mano, y creo que estamos a la incertidumbre del bote de la pelota y el criterio arbitrario del juez.
Porque en una jugada como la de ayer, que es tan obvio, es verdad que a lo mejor en el campo, en el momento, pero se supone que en el VAR sí tienen margen para revisar. Es decir, ¿tú dirías que esa es una jugada de VAR?
No, yo creo que es una jugada de VAR y que debería haber intervenido y haber echado atrás esa roja probablemente, pero tampoco entiendo una mano de un jugador de la Real un ratito antes, que era la segunda amarilla, y no se la saca cuando a Areso se la saca. Yo creo que estamos un poco, que en cada decisión arbitral es un poco arbitraria y que no sabemos lo que se va a aplicar y lo que no. Y luego el problema de la repetición en cámara lenta es que muchas veces algo que en el campo ha podido ser, porque en realidad Bryce pues igual le roza a Paredes y entonces ya si le has tocado la cara, stricto sensu, puede ser roja. Cuando lo ves sobre la cámara, pues te da otra interpretación distinta, pero pasa con los penaltis. Yo veo el penalti del Madrid ayer al Rayo y es cierto, levanta mucho la pierna, pero yo creo que en cámara lenta engaña. Es que no lo sé.
A ver, yo creo que hay dos cosas. Primero, que los árbitros han empezado a exigir muy poco para pitar ciertas cosas, pero ya no voy a una expulsión, a un penalti, a una simple falta, ¿no? Creo que se pitan faltas con casi nada. Y después a la perversión de lo que era una buena herramienta, ¿no? Yo creo que con el VAR estamos haciendo lo mismo que cuando yo caliento el pijama en el microondas. El microondas es para otra cosa.
¿Tú calientas el pijama en el microondas?
Sí, alguna vez sí. Está bien. ¿Qué? ¿Nadie calienta el pijama en el microondas? ¿De verdad? ¿Soy el único?
Bueno, yo pues creo que sí.
Es un mal uso de la herramienta, ¿vale? Es un mal uso de la herramienta. Cualquier día puede haber una desgracia. Y con el VAR pasa un poco lo mismo.
Te voy a regalar una bolsa de agua caliente.
A mí hay una jugada del VAR que me desespera, que es que los linieres esperen al final para pitar un fuera de juego que es evidente. Yo entiendo que un fuera de juego que tienes una cierta duda, pues dejes seguir y luego ya veremos en repetición si sí o si no. Pero esto es fuera de juegos de 3 metros, que obligas a tu central a hacer un esfuerzo desmedido para intentar llegar, que a veces piensas, se lo va a ramplar, se va a montar la de Dios por generar situaciones completamente incómodas cuando todo el mundo ha visto que es fuera de juego. Yo creo que eso deberían de pensarlo.
Es que además para pitar así, sobre todo en el fútbol profesional, igual deberían de pensarse la posibilidad de quitar la figura del juez de línea, ¿no? Del asistente de línea, porque últimamente estamos viendo que prácticamente no vale para nada. Y a lo mejor sí que era el momento de adoptar otras medidas que funcionan en otro tipo de deportes, que es a lo mejor meter más árbitros en el campo. Porque solo hay un árbitro para todo el campo. A lo mejor debería haber 2 o 3 y ningún juez de línea.
¿Dentro del campo?
Pero fundamental, Rafa, es definir los criterios, porque no lo sabemos.
Yo no sé
cuándo hay mano. Yo llevo viendo fútbol desde que soy niño y entendía que era mano cuando intentabas tener una ventaja utilizando la mano, ¿no? Ahora no tengo ni idea. Ahora le pega un balón en la mano y estamos 16 personas en la grada diciendo, no, bueno, es que sabes qué pasa, que como venía picado en una diagonal, sé qué, y dices, tío, necesitamos explicaciones eternas
para
una cosa sencilla.
Y no perdamos de vista esto de que el fútbol siempre será un deporte muy subjetivo. Los aficionados siempre queremos ver aquello que nos conviene. Esto siempre ha sucedido. La mano ajena siempre ha sido mano y la nuestra siempre ha sido involuntaria.
Mira, entremos en el tema que os quería plantear hoy, que quiero hablar de fenómenos como el de Pedro Fernández, Dro, una de las mayores joyas de la cantera de la Masía, de la cantera del Barça, que ha decidido, junto a su representante, Iván de la Peña, marcharse al PSG ante la sorpresa del Barça. Este es Joan Laporta.
La sorpresa, perquè teníem acordat una altra, solució per al Dro, que ja estava acordada a partir de que fes 18 anys, i sorprenentment el seu representant ens va dir que no podia complir el que havíem quedat.
Bueno, hablamos del impacto de los jóvenes y cada vez más precoces jugadores, esos que están llamados a marcar la diferencia y convertirse en referentes de una época. Bueno, o no, porque de todo hay y todo pasa luego en ese mundo tan prometedor. Yo, Rafa, confieso que no había escuchado el nombre de Dro hasta hace 4 días y hoy me he enterado que Dro es Pedro. O sea, no sabía no sabía ni de dónde era.
Es gallego.
¿Es gallego?
Es gallego, es gallego. Y tiene una historia fantástica detrás porque su padre, no sé si os acordáis de aquel famoso, se llamó El crimen de... no me acuerdo ahora el pueblo exactamente, pero de unos policías que habían encerrado en un chalet en las afueras de Vigo a varias personas de una misma familia, habían matado a varios, pues el padre de Dro es una de las personas que escapó de ese chalet.
¿Ah?
Sí, 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 tiene una historia tremenda detrás el chico.
¡Qué fuerte! Sí, o sea, sí. Podría haber sido uno de los muertos.
Es su padre, sí.
Bueno, ¿y por qué es tan bueno este chico?
Es muy bueno, apunta muy buenas maneras, pero bueno, un poco lo que pasa siempre a estas edades, ¿no? La explosión es muy fácil explotar, después es muy, muy difícil recomponerse o mantenerse en la élite. A mí era un futbolista que me gustaba mucho por gallego y por su manera de jugar, pero yo... no soy de estos culés que siempre piensan primero en el club y después en el muchacho. Yo estoy de acuerdo con su decisión. Es su vida. Nadie va a saber mejor que él o que sus representantes qué es lo que más le conviene, ¿no? Me llama mucho la atención este tipo de análisis, de decir dónde va a estar mejor que en el Barça, dónde va a poder progresar mejor en el Barça. Él lo sabrá. Sabremos nosotros lo que es mejor para él.
¿Tú qué piensas, Alder?
Yo pienso que sí, siempre lo mejor es el bien del niño. Lo que no sé si los representantes muchas veces
piensan en eso.
No conozco el caso de Dro, me parece, no sabía el dato de que Iván de la Peña era el representante. Sí. Me parece paradójico que un jugador
que es el mismo que Luis Enrique,
de la cantera,
por cierto,
pues que un jugador de la cantera sea después representante de un canterano y decida llevárselo a edades tempranas. El problema de estos jugadores muy precoces es que generan expectativas de negocio alrededor, y a veces esas expectativas de negocio caen más por un traspaso que por mantenerlo en el club. Yo creo que los clubes tienen que ser sensatos siempre que se va un canterano en edades muy tempranas, de no cambiar la política que tienen con el resto, porque ese es el problema, ¿no? Que cuando se va uno, pues igual tienes que subir el sueldo de todos y acabas teniendo una masa salarial enorme con chavales de 17, 18 años que... la mayoría de ellos no van a cumplir las expectativas que han levantado. Y lo que sí creo es que merece la pena una reflexión, porque muchos de ellos después se quedan por el camino, a veces van a sitios que no son los más adecuados, y no sé si París es una ciudad para vivir un chico de 18 años, la verdad. Y que todos
un chico de 18 años como tú y como yo, no. Eso seguro
no,
que
como
no.
Rafa, seguro que no. Como Galder.
Pero mira,
bueno, el Galder de 18 no era mejor que el Rafa de 18, ¿eh? Ojo.
No, era bastante peor, luego hablamos. Ojo. Pero mira a Nelka cuando lo sacan de París con sus 18 años, lo meten ahí en la Moraleja, en un piso, jugando en un chalet, jugando todo el día PlayStation, rodeado del séquito, ¿no? Sí. Pues ahí se estropeó un jugador que probablemente, si se hubiera quedado 2-3 años más en París, igual estábamos hablando de uno de los mejores del mundo.
Pero fíjate lo que es la mirada del aficionado. Por ejemplo, a Dro, yo he visto en redes estas semanas un montón de gente cerrándole la puerta ya para siempre. O sea, este chico ha traicionado al Barça, este chico no se merece jugar en el Barça, este chico no quiere jugar en el Barça. Si Dro, por lo que sea, en 2-3 años la está rompiendo en Europa, esta misma gente estará pidiéndole al presidente del Barça de turno que se gaste 60, 70, además, 80 millones
en recuperarlo. El Barça esto lo ha vivido, ¿no?
Lo ha vivido con Piqué, lo ha vivido con Dani Olmo, hace demasiado, que pagó 60 millones de euros por recuperarlo. El fútbol siempre da segundas oportunidades, por mucho que queramos cerrar las puertas tan rápido.
Antes de hablar de otros jugadores precoces, dejadme preguntaros si en vuestra vida, Galder, tú has sido precoz en algo o todo lo contrario.
La delincuencia juvenil. En liarla. No, yo tengo un amigo que dice que la mejor manera de fracasar en la vida es levantar expectativas, y yo no las levanté nunca. Entonces, todo lo que me pasa en la vida calma a mi madre, que me mira con ojitos de orgullo, porque fui un desastre hasta los 30, 40, 35 años.
Sí. ¿Y tú fuiste precoz en algo?
Sí, yo fui precoz en varias cosas. Yo, por ejemplo, mira, era el chico que leía las lecturas, evidentemente, en misa. Desde muy pequeño.
¿Allí en el altar?
Sí, en el altar. Y como era muy pequeño, estas cosas le gustaba mucho a las
el madre mía de Galder ha sido.
A las señoras del pueblo le gustaba mucho verme encargarme de alguna de las lecturas. Fui también bastante precoz en el billar.
Es que sí, que es una billar. Cosa. Sí.
Sí, porque además, como me crié en un bar, mi abuelo me enseñó desde muy pequeño a jugar al billar. Me llevaban a los torneos de los mayores, me ponían a jugar con señores mayores. Evidentemente los humillaba porque era muy bueno.
¿Pero y por qué no tiraste por ahí?
Porque no vi dinero, y porque seguramente mi madre tampoco creyó que seguir con educación en el bar sería la mejor de las opciones.
No vi dinero.
Y iba a decir que claro, cometí uno de los grandes errores que se puede cometer cuando uno es precoz, que es volverse un poco gilipollas.
Ya.
me volví un poco gilipollitas.
Yeah. Oye, yo no puedo evitar pensar en la imagen de Rafa en el altar, en el altar leyendo la carta de San Pablo a los Corinthians. Me recuerda cuando éramos pequeños y jugábamos.
Era magnífico.
Y esas digresiones.
Y os acordáis que había una que llevaba salmo responsorial.
Sí,
yo ahí miraba a la gente a los ojos y alzaba así un poquito las manos. Y decía, en el centro del mundo nos encontraremos, cosas así. Yo
qué miedo me está dando.
Era magnífico
esto. A ver, Galder, ¿tú qué dirías que tiene que tener un jugador precoz para decir? Porque hay una lista, por ejemplo, de grandes jugadores que han marcado la historia del fútbol: Maradona, Pelé, Cruyff, Di Stéfano, Messi, que tienen todos un denominador común, que es que han sido precoces.
Pero fíjate que estamos hablando de jugadores que tienen un talento natural. Yo creo que la precocidad generalmente va asociada a esa cosa difusa y que muchas veces no somos capaces de describir bien, que es el talento, ¿no? Pues hay gente que hace las cosas bien y parece que no necesitan un esfuerzo para hacerlo, ¿no? Esos jugadores que destacan a esas edades muy tempranas, 15, 16, 17 años, son jugadores que hicieran lo que hicieran en su vida y van a jugar bien. El resto son los que tienen que trabajarlo con esfuerzo y con dedicación, ¿no?
¿Pero crees que esto ha cambiado? Que antes un jugador precoz era un jugador, bueno, pues con fuerza, que marcaba goles, y que ahora un jugador precoz prima el talento. Es decir, tiene que tener técnica, tiene que tener elegancia.
Pero porque ha cambiado también mucho el fútbol. Hoy en día el fútbol es muchísimo más físico. Entonces estos chicos que debutan en edades muy tempranas tienen que tener un talento absolutamente desbordante. Yo veo en el Atleti, por ejemplo, a Shelton, y físicamente es mucho más delgadito que el resto. O sea, no es un portento físico, pero tiene un talento que cuando le llega el balón es capaz de hacer lo que muchos otros no son capaces de hacer.
Sin embargo, habiendo mejorado mucho el físico, yo tengo la sensación de que también pueden triunfar antes porque el fútbol es menos duro que antes, ¿no? El talento está mucho más protegido de lo que estaba antes. Ya no vemos aquel tipo de entradas que eran realmente son peligrosas para una persona formada, imagínate para un chico, ¿no? Yo creo que antes los entrenadores no se atrevían en los años 80, en los años 70, a hacer debutar a un niño de 15 años en medio de aquellos gigantes a los que conocíamos con motes como Tarzán Migueli, ¿no? Por ejemplo.
Sí, pero aún así, si tú piensas en precoces, quitando a Casillas en la portería del Madrid, todos son de medio campo para arriba.
Sí.
O sea, no, es
bueno, está
Cubarsí.
Sí,
también es verdad. Sí, lo que pasa es que el Barcelona ha tenido unos años que yo creo que ha hecho debutar a toda la Masía, ¿no?
Bueno,
que había partidos que Dios, pero bueno,
a la fuerza Orkan.
Sí,
aquí tenía la teoría cabelera que llevaba una lista con los números. Decía que salga el 25,
porque
sabía el nombre de,
bueno,
de quién era.
Fue maravilloso aquella noche, creo que estábamos en Logroño, ¿no? Que estábamos cenando y el Barça jugaba contra el Mónaco y íbamos perdiendo.
Sí.
Y yo te decía, cambios. Y tú me decías, ¿quién entra? Y yo te decía, el 34, el 35 y el 37.
No sabíamos
ni quiénes eran.
Hay una anécdota muy divertida, Galder, que tú viviste en una comida del Athletic, y es que donde tú viste a un niño que no debería estar ahí había definitivamente otra cosa.
Sí, el club hace comidas de todos los empleados, es un momento que nos junta a todos y estamos, entre ellos están los jugadores y jugadoras de las primeras plantillas, y en el año 2009 fui a advertir a la responsable de protocolo del club, que es la que organizaba la comida, que se había colado un niño. Entonces señalé así a la entrada del hotel Ercilla, le dije, mira, ese, yo creo que se ha puesto el chándal, está ahí con un cas naranja, y miró así y dijo, ese niño un día nos levantará un título, irá Iker Muniain. Lo que pasa es que tenía 14 años, es que era un niño con cara de niño, y me avergoncé mucho. Luego se lo conté un día, dije, yo casi te echo de la comida. Fue muy divertido.
¿Y qué pasa con los jugadores, o si tienes nombres, incluso Rafa, de jugadores que estaban llamados a ser precoces, a ser buenísimos, y se quedaron en el camino?
Hay un montón de estos, ¿no? Es que es muy duro mantenerse. Lo primero que a lo que tiene que adaptarse un chico talentoso y un chico precoz es, por ejemplo, en casos como el de Dro, a salir de su entorno habitual e irse, por ejemplo, a una cantera como la del Barça, en la que ya no eres el especial del grupo, ya no eres el que llama tanto la atención. Como tú, hay un montón de ellos. Y yo creo que ahí es donde se hace ese primer corte, y es donde los futbolistas de verdad tienen que empezar a demostrar cosas más allá de esa primera explosión, ¿no? Y es fácil caerse, porque la vida te derrumba de mil maneras.
Hay un caso,
¿sí?
Si es que me parece muy divertido, que hay un chico en Inglaterra que fue un talento muy precoz, se llamaba Cherno Samba, era un jugador del Millwall que lo quiso de repente toda Europa, estuvo a punto de fichar por el Arsenal y algo pasó con los representantes y no fichó. Y lo que le pasó a este chico es que ni siquiera hizo una carrera buena en categorías inferiores, en segunda, en tercera, ¿no? Una categoría muy mediocre. Pero en el Football Manager de aquel año, era el mejor. Entonces resulta que es un chico mundialmente famoso entre los que hemos jugado al Football Manager. O sea, es todavía peor porque no has triunfado en la vida, pero en ese mundo virtual, en el año 2025, eres una leyenda absoluta. Y escribió un libro que se llamaba Still in the Game, que es muy bonito el título, ¿no?
Sí.
Contando el drama de ser una estrella virtual.
Y es muy interesante esto de la reinvención, porque claro, cuando uno parece destinado a grandes cosas, después es muy difícil incluso conseguir las pequeñas, ¿no?
Claro.
Tú estás,
lo que pasa es que yo también creo que ahí la cabeza tiene que ser importante, o quien te arme importante. La cabeza, quien te la mueble, porque claro, si tú eso, pues con 18 años te vas a París tú solo, ¿no? Alguien tiene que amueblarte esa cabeza o mantenerte en un sitio con equilibrio.
O no, fíjate.
Claro, es que ese es otro problema.
Fíjate Lamine Yamal, ¿no? ¿Quién se la amuebla?
Claro,
si se, se la amuebla
ese es otro problema, ese es otro problema.
Sí, sí. Pero sin embargo, a pesar de eso, ahí lo tienes.
Ahí está, ahí marcando está. Goles
y
dando asistencias. La semana que viene más, chicos.
Bueno,
hasta luego.
Bueno, me voy a casa a secar los pantalones en el microondas.
En serio, o sea, yo no sé qué ha desayunado este hoy.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.